Onda Cero. La brújula. David del Cura.
¿Cómo está la economía? Claro, están los ministros y sobre todo ministras del gobierno todo el día contándonos los planes en el Congreso y al final alguno tiene gasto, incluido el gasto en defensa, y al final pues se tiene que relajar el objetivo de déficit previsto. La ministra de Economía ha pedido a la Comisión subir del 2,2 al 2,7 para este año y del 1,3 al 1,8. Si no, dice el gobierno, habría que tomar medidas de ajuste de gran magnitud y eso podría afectar a la economía. Claro, habitualmente para cumplir con el objetivo de déficit las medidas de ajuste pues hay que tomarlas. Nadia Calviño considera que las cifras de Montoro eran irreales, pero lo cierto es que muchos advertían de que iba a ser muy difícil cumplir lo comprometido, lo anunciado por el gobierno. Bueno, en fin, lo analizaremos. La Comisión ha revisado, por cierto, a la baja una décima sus previsiones de crecimiento para España este año. Comparecencia de los expresidentes del Banco Popular en la comisión que investiga la crisis financiera, Ángel Ron y Emilio Saracho. Madre mía, como para invitarles a cenar. Se acusan mutuamente de arruinar el banco, declaraciones peculiares. Por ejemplo, como que el banco era una caca. Eso se ha escuchado hoy en sede parlamentaria. Las metáforas han sido muy ilustrativas. La ministra de Trabajo lo que ha anunciado es que el próximo día 27, los pensionistas van a cobrar los atrasos por las subidas de las pensiones recogidas en los presupuestos, y el titular de Fomento ha anunciado que va a construir 20.000 viviendas de alquiler en aquellas ciudades donde el precio se ha incrementado considerablemente. Todavía no ha ubicado el señor Ábalos dónde va a construir en determinadas ciudades, en qué barrios las va a construir, pero el plan son 20.000 viviendas. El IBEX cierra con ligera subida, está en los 9.767 puntos. Además, hoy es jueves, así que nos visitará David Robles con su Was Cooking. Gema Martínez, Valencia, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, allí me empieza a oscurecer un poco antes, pero bueno, aún así seguro que hay una luz maravillosa hoy en Valencia.
Una luz, vamos. En fin, para ir a cualquier parte.
Ah, ya.
Hasta la brújula, ¿eh?
Claro.
Aunque estemos encerrados en un estudio, pero...
Miguel Alba, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches.
Buenas tardes, noches. Y qué envidia nos da Gema, ¿eh?
Desde luego.
Venirse, como dicen por aquí.
Desde luego. Pingarrón, buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo reflejaba Sorolla esa luz de Valencia, eh?
Sí, sí.
Y eso que Sorolla no conoció a Gema Martínez, que si no hubiera hecho algo.
La del cura.
Nos podríamos haber puesto allí en esas playas valencianas maravillosamente.
A pintar.
Ay, bueno, enseguida voy a preguntar por vuestros apuntes, pero antes tenemos nuestro tradicional concurso, que seguro que estáis un poco, pues, desenganchados. Hemos tenido entre fútboles y mundiales y programaciones un tanto alteradas. Hemos dejado nuestras rutinas deportivas intelectuales, como son los concursos. Supongo que Gema Martínez mantiene con sus rutinas deportivas habituales.
Sí, sí.
Bien, vale. Mucho mejor.
He de decir, antes de que hagas el concurso, que me he intentado pensar qué ibas a hacer y he sido incapaz de encontrar, a ver. O sea, que estoy expectante.
Bueno, pues nos hemos copiado un poco de Miguel Alba, que quería en su apunte hablar de carburantes. Y entonces, después de que el gobierno haya anunciado pues la muerte del diésel, nos hemos preguntado cuánto se paga por un litro de gasolina en Europa. Europa continente, no Unión Europea, y también las partes insulares. Así que va la pregunta. ¿Sabéis decirme qué país tiene el litro de gasolina más caro? Datos recogidos el 8 de julio, un día después de San Fermín, ¿eh? Europa. La Europa continental, los elementos insulares.
Pues obviamente el que tenga la fiscalidad más elevada sobre hidrocarburos, que yo creo que es un país intervenido por la Troika. Entonces diría o Portugal o Grecia. Voy a decir Grecia.
Grecia, la gasolina más cara. No Unión Europea, todo el continente, ¿eh?
Esa pista había que darla antes, David.
Suecia.
Suecia.
Gran Bretaña.
Gran Bretaña. ¡Ay, la madre! ¡Islandia! Ah, mira,
es que eso no es Europa, David.
Claro. ¿Eso qué es?
Eso no sé. Nadie lo sabe.
1,81 euros el litro. En España está en 1,32 de media 8 de julio. De hecho, Islandia es el país con el precio de la gasolina más caro del mundo, junto a Hong Kong, que anda con precios muy parecidos. Luego, en Europa, donde más cuesta es en Noruega y en los Países Bajos. Noruega, pese a toda la producción que tienen, ahí están.
Hay mucha renta, pero hay mucha renta. Ahí lo pueden pagar perfectamente.
Bueno, y el más barato del mundo es Venezuela, donde se puede comprar gasolina, pero solo gasolina. Así que lo demás es un desastre. Bueno, Gema, ¿hay un boom turístico médico? ¿Hay un turismo médico?
Sí.
Se está poniendo de más moda, que dicen los
Sí.
¿Recursis?
Os voy a hacer un mini concurso. A ver, o sea, es muy corto. ¿Sabéis cuánto vale implantarse una prótesis de rodilla en Polonia?
Pues no, no.
A ver, el capilar en
Turquía.
Estambul eran como 2.000 euros, creo.
Resuelvo para no hacerlo muy largo. A ver, implantarse una prótesis de rodilla en Polonia cuesta 8.200 dólares, según Business Week, la revista de Bloomberg, que publica un reportaje sobre ese turismo médico. La misma cantidad, la misma operación en Estados Unidos, en vez de 8.200 dólares, cuesta 35.000 dólares. Prácticamente multiplica por 3 la cifra. Esas diferencias de precios que os acabo de explicar son las claves para explicar el boom de ese turismo médico que decía David, ¿no? En 2016, cuando todavía esto se hablaba de un fenómeno relativamente joven, 14 millones de personas, estima PricewaterhouseCoopers, en todo el mundo se gastaron 68.000 millones de dólares en ese turismo médico. En general explica el artículo que son muchos occidentales de países ricos, que esto es más conocido, ¿no? Iban a países en desarrollo a hacerse retoques menores, ¿no? Hablaba de cirugía estética, trabajos dentales, los capilares que decía Miguel, que son tratamientos menos caros y menos invasivos pues que operaciones relevantes. Pero cuenta el artículo que las cosas están cambiando y hace una proyección de que en 2021 ese mercado de ahora 68.000 millones prácticamente se duplicará y pasará a los 125.000 millones. Ya no serán solo retoques de nariz, sino implantes de prótesis, esa rodilla que os comentaba al principio, operaciones de corazón, que son más caras y que tienen procesos de recuperación más prolongados. Y al calor de ese negocio, cuenta el artículo, han surgido startups en toda Europa que lo que están intentando es hacer con los turistas médicos lo mismo que Airbnb o Booking hacen con el público en general. En vez de ofrecer camas, lo que hacen es ofrecer listas de clínicas y doctores. A estos médicos les cargan una comisión por cada reserva o una cuota fija por aparecer en la plataforma. No solo eso, sino que buscan otras vías de negocio, como ofrecer vacaciones a los pacientes y a sus familias para que puedan emplear ese tiempo de recuperación, y se alían pues con TripAdvisor para los hoteles o con Airbnb para esas estancias de larga duración, hasta con Uber para el transporte. Y ya para acabar os digo los nombres, que ahora no suenan mucho, pero que os cuenta el artículo, los casos son concretos y seguro que nos sonarán en el futuro. Médico, que es una empresa de Berlín, y otra que se llama BookDoc, que es como se dice en inglés, reserva un doctor, ¿no? Así que me parecía un tema curioso en este debate sobre el bienestar social y
la sanidad y el turismo sanitario. Pingarrón, ¿y el ascensor de la educación se mantiene o tiene algún tipo de avería?
Pues tiene algún tipo de avería, pero en contraprestación vamos a hablar del ascensor también salarial que se funciona mejor en España. Vamos a ver, España tiene un problema en el tipo de movilidad social relacionado con los estudios, es decir, no hay demasiados cambios, no es demasiado permeable el hecho de que un ciudadano pueda tener, digamos que un estatus educacional o educativo muy al margen de lo que han sido sus padres. Por dar los datos concretos, mientras que el 69% de los hijos españoles de padres con estudios superiores van a la universidad, solo un 22% de los hijos con padres que no han alcanzado la educación superior logran entrar en la universidad. Es decir, que aquí de tal palo, tal astilla, prácticamente tal cual. El 56% de aquellos hijos cuyos progenitores no han llegado al segundo ciclo de la enseñanza secundaria se quedan en un nivel educativo bajo. Lo que han estudiado nuestros padres en España nos condiciona mucho a las generaciones futuras. Esta es una mala noticia, pero hay una noticia buena, que es en cuanto a ingresos. Aquí sí que hay mucha más movilidad en España, sobre todo si nos comparamos con el conjunto de la OCDE. Por ejemplo, un 28% de los hijos cuyos padres están entre el 20% con menos ingresos continuarán en España en la parte baja de la escalera económica, frente a la media de la OCDE del 31%. Es decir, aquí estamos 3 puntos por debajo de la media de la OCDE en cuanto a permeabilidad económica descorrelacionada con la de nuestros padres. Y en el otro extremo, un 34% de los niños españoles cuyos padres se sitúan entre el 20% de los más ricos seguirá en esa franja de privilegiados frente a un 42% de media de la OCDE. Es decir, que aquí si tus padres son ricos tienes más posibilidades de perder ese estatus de riqueza, más posibilidades de perder que en la media de la OCDE. Para que un descendiente de una familia del 20% con menos ingresos llegue a un nivel de vida medio en España superior, hacen falta 4 generaciones, frente a las 4.5 de la OCDE o frente a las 6 que hay en Francia, en Alemania o en Chile. Aquí, digamos que va algo más rápido el hecho de poder prosperar económicamente en términos de generaciones frente a los países con los que nos podríamos comparar. Esa es una buena noticia, no así en el ámbito educativo, que, como digo, lo que han estudiado nuestros padres nos condiciona muchísimo.
Bueno, y volvemos otra vez a los carburantes. Menora, ¿qué hacemos con el diésel? O sea, la pregunta es, ¿el ciudadano como el que os está hablando, que tiene un coche diésel, lo achatarra, lo pega a fuego, prepara el bolsillo?
Pues sí, la verdad es que, más que apunte, quería hacer hoy una reflexión o hacer un poco de pedagogía en función de la declaración tan dura que hizo ayer la ministra de Medio Ambiente y Transición Energética, ¿no? Que dijo que el diésel tiene los días contados. Me gustaría que dejáramos un poco claro qué diésel tienen los días contados, porque hoy es la pregunta que se ha hecho todo el mundo. Los diésel que tienen los días contados son aquellos los más antiguos. Es decir, todos aquellos que están puestos a la venta desde hace 6-8 años contaminan menos que los antiguos. Y es verdad que aunque estén estigmatizados, por el momento, por lo que están hablando los principales ayuntamientos españoles, Madrid y Barcelona, no tendrían imposibilitado el tráfico o el acceso al interior de la ciudad. Es un tema que hay que dejar claro. Estamos, cuando ayer la ministra dijo que el diésel tenía los días contados, se refería a los diésel más antiguos. ¿Qué va asociado con el diésel tiene los días contados? El impuesto al diésel, el impuestazo famoso al diésel. Es verdad que es un anuncio, como muchos que está haciendo el gobierno en los últimos días, pero que de momento no hay letra pequeña. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, las empresas que tienen que suministrar el combustible, evidentemente, en función de cómo se genere ese impuesto, se les traslada a ellos el problema. De hecho, en los últimos días se ha empezado a hablar que ese impuesto parece que no se va a trasladar a los profesionales y autónomos, es decir, a los taxistas, a los transportistas y tal. Entonces, claro, desde Repsol, CAMSA, comentan que ellos va a ser muy difícil en los puntos de venta, es decir, en las gasolineras, poder hacer esa distinción de precio si el impuestazo va únicamente al conductor particular y no al autónomo. ¿Por qué? Porque tendrían que poner puntos específicos de venta para los conductores profesionales o los conductores
autónomos. Como se hace, por ejemplo, con el agrícola.
Efectivamente. Lo que pasa que, claro, que este es un tipo de combustible mucho más generalizado y tendrían que variar mucho más la distribución de las gasolineras porque el volumen de consumo es mucho mayor. Por otra parte, desde el sector del automóvil, se critica o se reflexiona que esas palabras de la ministra lo único que hacen es dificultar, por una parte, la salida del stock de vehículos diésel que hay, por otra parte, la depreciación de alguien que se haya comprado un coche en el último año con una fórmula que a los 3 años lo puede devolver, su valor de compra se le reduce, y por otra parte, algo que yo creo que hemos hablado alguna que otra vez aquí en la tertulia, que tampoco ahora mismo hay una oferta de coche verde, híbrido o eléctrico o híbrido enchufable, lo suficientemente grande como para hacer un cambio del parque automovilístico como se está promoviendo desde el gobierno. Entonces yo quería lanzar a nuestros oyentes un mensaje de tranquilidad, que es verdad que todos aquellos que tengan un diésel con una antigüedad superior a 8 años sí son los que están en una situación de riesgo, por decirlo de alguna manera, pero que la gente que se haya comprado un coche diésel en los últimos años o que esté pensando comprarse un coche diésel en los últimos años, por mucho que esté estigmatizado, seguirá siendo todavía un tipo de vehículo que pueda subsistir. Porque una de las cosas que están planteándose en los ayuntamientos es electrificar el centro en cuanto a la movilidad, es decir, que solo puedan entrar coches eléctricos, con lo que dará igual el diésel que la gasolina.
Bueno, ahí está ese mensaje de Miguel Alba, todavía queda recorrido, pero el objetivo, sobre todo en el transporte urbano, va camino del eléctrico.
Sí, total.
Sí. O sí. Y yo llevo tiempo diciendo dos palabras a todos los que me hablan de Línea Directa, y esas palabras son: llegas tarde. Y es que muchos no saben que Línea Directa nunca te va a dejar tirado.
Claro, porque si te das un golpe con tu vehículo, venga la grúa o no, ellos te garantizan un vehículo de sustitución y te lo llevan donde quieras. Nunca te quedarás sin coche. Y es que todos lo saben, Línea Directa, siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Llama ya al 902-123-322, 902-123-322 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
El otro día jugando al tenis me dio un tirón.
Si practicas deporte, toma Flexium, porque Flexium cuida tus huesos y músculos dando flexibilidad a las articulaciones y aliviando el dolor. Deporte sí, pero tomando Flexium, de Pharma OTC.
La rentabilidad del alquiler se llama Alquiler Seguro, única empresa que garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro. Llama ahora 902-37-57-77. Alquiler Seguro. Protección a propietarios. 902-37-57-77.
Si nunca has dado un parte y por eso piensas que no deberían subirte el precio de tu seguro de coche, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En Berti te dan 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche. Así que piensa una excusa para tu actual seguro y empieza a ahorrar en Berti.es. Berti, el seguro más que perfecto.
Onda Cero. La brújula. David del Cura.
Bueno, que al final todo se nos va, incluso el objetivo de déficit para este año y el que viene, algo que muchos ya veían, iba a ser difícil cumplir, los objetivos previstos con todas las medidas que estaba anunciando el gobierno, que vamos escuchando en los últimos días por parte de los titulares de las carteras del gobierno de Pedro Sánchez. Pero hoy la ministra de Economía lo ha tenido que decir a sus colegas y ha responsabilizado al anterior gobierno de poner objetivos inalcanzables.
Que la revisión de esta senda es necesaria sobre la base de la herencia que nos hemos encontrado, que no se trata del signo político del gobierno. Ese sería mi punto de partida, ¿no? Por lo demás, es indudable que el gobierno Sánchez tiene una agenda social ambiciosa que se deberá ver reflejada en el contenido de esos presupuestos generales del Estado para el ejercicio próximo.
Bueno, entre la herencia recibida y la agenda social, pues hay que hacer más gasto y el déficit salta por los aires. El 2,2, pues quiere el gobierno de Sánchez llevarlo al 2,7 para este año, del 1,3 al que viene al 1,8. Eso sí, dice Calviño que, hablando de los conceptos, no le parece correcto hablar de relajación en el objetivo.
Yo no creo que que la discusión hoy haya tratado en absoluto de la confianza en las medidas pasadas. Para dejarlo bien claro, tampoco creo que sea correcto utilizar términos como relajar o manga ancha cuando estamos hablando de un objetivo de déficit del 1,8% del PIB. Es decir, nos estamos moviendo en un escenario de clara consolidación presupuestaria y de disciplina.
Bueno, todo en el día que encima la Comisión ha anunciado un recorte en las previsiones de crecimiento para España de una décima. Esto es algo que tenía que pasar tarde o temprano. ¿Se podía jugar con ese objetivo de déficit que había marcado el anterior gobierno o había que hacer algunos ajustes que chocan directamente con la agenda social y con otros gastos planteados por el propio gobierno de Sánchez? Miguel Alba.
Pues es que tú lo has dicho. En estos primeros días de gobierno, bueno, semanas ya, el Ejecutivo se ha dedicado a anunciar muchas medidas, anunciar también otras medidas de tipo impositivo que de momento no conocemos nada de su letra pequeña. Hablábamos hace unos instantes del impuesto al diésel, pero otro puede ser el impuesto a la banca. Ayer, por ejemplo, no solo habló del tema del diésel, sino habló también de lo que debería ser la idea de mix energético que tiene este gobierno. Y no solo no despejó incógnitas, sino que generó muchas dudas la ministra, porque establece una senda en la que dice que hay que cerrar nucleares, pero que no sabe cuánto vale, en las que hay que acabar con el carbón, pero evidentemente eso conllevaría unos procesos de cierre de minas, de despidos en determinadas zonas geográficas donde políticamente el PSOE no se lo puede permitir. Y evidentemente, esto que ha anunciado hoy la ministra de Economía era algo esperado, pero como en toda la vida, el demonio está en los detalles y habrá que ver hasta cuánto de margen deja Bruselas para incrementar esa cifra que ha anunciado hoy, porque es verdad, y lo hemos conocido en las anteriores legislaturas, que el ministro Montoro anunciaba unas cifras y luego Bruselas las corregía y luego se volvían a corregir. Entonces, vamos a ver finalmente en cuánto queda esa cifra, pero está claro que si de momento no se está anunciando cómo incrementar la recaudación, pues evidentemente la vía de todos los anuncios, todas las medidas y todos los programas que se vienen contando, pues tienen que venir por esta vía.
Sí, a ver, yo creo que saliendo ya del procedimiento de déficit excesivo, pues en fin, todos se relajan, ¿no? Si ya no tenemos un poco ese pie en la garganta de que estamos dentro de un procedimiento de déficit excesivo y que, por tanto, pues básicamente tenemos que pedirle permiso a Bruselas para prácticamente gastar cualquier euro, pues es muy distinto. Yo me quedaría un poco con la mezcla que supone una desaceleración económica de momento ligera, como ha anunciado hoy la Comisión Europea, junto con un incremento del gasto, junto con un incremento de los impuestos, junto con un incremento del déficit. Estos cuatro elementos metidos en una coctelera y agitados, pues no parece que sean muy prometedores. La Comisión Europea ha rebajado efectivamente hoy una décima la previsión de crecimiento para España, que aún así sigue siendo mejor que la prevista por el Gobierno, aludiendo a factores exógenos. Básicamente la Comisión Europea dice que, por un lado, las exportaciones se pueden resentir en el actual contexto de políticas arancelarias amenazantes, y por otro lado también echa la culpa a la subida del precio de los carburantes. El año que viene vamos a ver si el Banco Central Europeo empieza a subir los tipos de interés, cosa que es probable. Es decir, que todo ese viento de cola que nos ha ayudado mucho también se empieza tal vez a parar un poco o a moderar. Entonces, en fin, yo estoy viendo que se están metiendo, repito, en la coctelera algunos ingredientes que no me parecen los mejores, sobre todo meterlos todos a la vez y al mismo tiempo.
¿Y a ti, Gemma? ¿Qué te parece todo esto?
Bueno, ya estoy también en la línea con lo que ha dicho Miguel, ¿no? Que yo creo que son medidas que ya se daban por descontadas. Yo creo, desde luego, que nadie en Bruselas se daba por hecho que España asegurar que iba a cumplir ese déficit, ¿no? Haya comunicado una cosa, bueno, en fondo pues es un acto de realismo, de intentar, quiero creer, ¿eh?, hacer las cosas bien y no tener que decir luego, mira, digo, y pues no lo voy a poder cumplir. El tema está en ver qué ha dicho, ¿no? También me parece interesante lo que ha dicho, que decía más o menos que se comprometía que sí, que el año que viene van a haber ajustes fiscales de 4.500 millones de euros, ¿no? Y bueno, que eso va a venir pues vía de impuestos o vía recortes o por las dos cosas, ¿no? Y que a ver cómo se hace y cómo se concreta, ¿no? Leía en Expansión hace un rato que sí, que se supone que Bruselas, si eso se producía, pues que lo veía con buenos ojos y que podría salir de ese déficit de la que decía Dani, ¿no? Entonces yo creo que bueno, pues que es un ejercicio de realismo y que pues bueno, ahí está bien por esa parte, ¿no? Pero que evidentemente hay muchas dudas y que de dónde van a salir los ajustes y que, como solo se habla de impuestos, claro, y por la vía del otro lado de la, no se cuenta qué se va a hacer, más allá de medidas sociales que van apareciendo en el Congreso y se anuncian, pero son generalidades, ¿no? Entonces a mí me gustaría saber por qué no se va a incumplir, a qué van a dedicar el dinero que no se va a incumplir.
Bueno, a defensa también, Gemma, a defensa.
Sí, eso, si no, o sea, Trump va a salir ahí con él.
El incremento es de prácticamente el doble.
Bueno, largo eso, David, vamos a verlo. Vamos,
bueno.
Lo iremos comentando.
Pero ahí está la jugada. Como podremos comentar poco lo que ha sido el auténtico show de exmandamases del Popular en el Congreso de los Diputados. Expresidentes del Popular, no ha sido cara a cara, hubiera sido ya el colmo. Primero Ángel Ron, que estuvo al frente de la entidad desde el 2006 hasta su destitución meses antes de que todo terminara. Ron ha negado cualquier responsabilidad, se ha presentado como víctima de la caída del banco, en que perdió dinero él y su familia, y ha responsabilizado de todo a Emilio Saracho. Le acusa de jugar a hacer caer la cotización para poder vender el banco y le llegó a decir que su estrategia era infundir pánico en el mercado.
Y que iba a amenazar con estrellar el avión en la puerta del Banco Central Europeo. Y no me lo dijo a mí, se lo dijo a más directivos. A lo mejor es una táctica de negociación que puede dar resultados, pero como estrategia para gestionar un banco comercial, me parece que es, cuando menos, me recuerda a la conducción temeraria. A continuación, decía lo que comentaba antes, que él había tomado la decisión de no gestionar y, por tanto, que iba a hacer una operación corporativa que generase valor en 6 meses. Y que si a junio no estaba vendido, que montaría una tómbola.
Una tómbola. Y Saracho se ha defendido detallando cómo fue su llegada a la entidad. Ha recordado que solo estuvo 108 días en el cargo, frente a los 10 años de Ángel Ron, a quien le lanzaba esta pregunta después de aceptar el cargo.
Si acepto esto, te voy a meter en la cárcel. Se quedó un poco... Es una pregunta un poquito... Digo, vamos a ver si me entiendes. Si tienes algún problema en el banco, de una naturaleza tal, que tu sucesor tiene la posibilidad de acabar metiéndote en la cárcel, esta conversación acaba aquí, Ángel.
Bueno, además dice Saracho que todos los días de sus 108 había una crisis, una guerra abierta en el Consejo de Administración, un banco que no era líquido sino gaseoso y que toda Europa sabía que el Popular era una caca.
El banco engañaba, el banco tiene que hacer una represión, el banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca, nunca cumple, es no sé qué, no sé cuántos, y además se va el señor Larena. Ese es el mensaje público. Por tanto, la acción me bajó.
Tenemos un minuto. ¿Era una caca el Popular o lo hicieron una caca el Popular para terminar como terminó?
A Saracho le llegó bastante putrefacto. Y es verdad que Saracho le acabó de poner el lazo, pero yo no responsabilizaría a Saracho de la situación del banco.
Sí, yo coincido con Miguel por asignar un porcentaje de culpas. Yo diría que el 70-80% de la culpa es más bien de Ángel Ron. Y el Popular empezó a estropearse en los años de la opulencia. En el año 2005, 2006, 2007 ya empezó esta enfermedad que luego acabó con él con una gestión completamente desmadrada en los excesos y en las miserias, en ambos escenarios.
Sí. Gema.
Yo, como estoy tan de acuerdo en lo que han dicho, solo diré que me parece lo vivido en el Congreso por parte de ambos un ejercicio de desfachatez, de frivolidad, de un insulto a los que seguimos ese caso y una irresponsabilidad por parte de ambos, entiendo que asesorados por sus equipos jurídicos y de comunicación, ¿no? Pero que digan que si cacas, gaseosos, terremotos, en fin, me parece...
Tómbolas.
Para mí, y una última frase, creo que esto es el primer episodio de la vía penal
que se avecina.
Que se avecina.
La guerra de los Ron y los Saracho. Sí, sí. Ay,
vaya navajeo.
Llevamos tiempo sin hablar del Popular, así que lo dejamos aplazado.
Pero ese.
Claro, el libro, el famoso libro. Seguro que estáis ya, si ya lo tenéis. Algún día tenemos que ir a la presentación en sociedad. Y media a las 9, las 8:30 en Canarias.
Onda Cero, La Brújula, David del Cura.
Oye, ¿y si te dijese que esas telenovelas que tanto te emocionan y que no quieres que se sepa que te emocionan tanto, ya puedes verlas tranquilito, donde quieras y cuando quieras?
Llega Novelas Nova. Prepárate para más de 5.000 horas de tus novelas favoritas. Sin interrupciones, por solo 1,5 € al mes. Y el primer mes gratis en A3Player.
Me encanta salir a correr, pero luego tengo un dolor de espalda.
Si practicas deporte, toma Flexium, porque Flexium cuida tus huesos y músculos dando flexibilidad a las articulaciones y aliviando el dolor. Deporte sí, pero tomando Flexium, de Pharma OTC.
Hola, soy Marina Carmona y formo parte de Gitanas en Estéreo, un movimiento creado para derribar estereotipos y reivindicar la igualdad de las mujeres gitanas. Únete, envía un SMS con la palabra Estéreo al 28014 y apoya a la Fundación Secretariado Gitano y así recibirás Telarañas, el tema principal de Gitanas en Estéreo que he compuesto e interpretado junto a Solea Morente. Gracias por ayudarnos a sonar más alto.
Los hijos de quienes han sufrido violencia de género también necesitan protección y seguridad.
Precisan el apoyo de todos para recuperar su infancia.
Compromiso Antena 3. Compromiso A3Media.
Tolerancia Cero, una iniciativa de Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña.
Estamos con Carlos Overa. Carlos, tú conoces muchas parejas y así entre tú y yo, ¿sabes de algún secretillo para ayudarse en sus relaciones?
Pues mira, algunos me cuentan que toman Energisil Vigor, porque confían mucho en él, ¿sabes? Y es cierto, Energisil Vigor es un producto que mantiene los niveles normales de testosterona y que además ayuda a aumentar la libido y el deseo sexual. Con Energisil parece que las relaciones de pareja funcionan mucho mejor.
Pues es bueno saberlo. Gracias, Carlos. Y apunten todos, Energisil Vigor. Energisil, de Pharma OTC.
Thank you.
Onda Cero. La brújula. David del Cura.
En jueves, ¿y cómo estamos? Estamos apurando las últimas ediciones del...
What's Cooking?
What's Cooking?
David Robles, cuéntanos.
Pues mira, de momento lo que te traigo es un numerito redondo.
¿Ah, sí?
Porque hoy cumplimos 100 programas de What's Cooking.
Anda.
Sí, redondico.
Y va a ser difícil hacer 200, ¿eh? Salvo que enganchemos en algún momento. ¿Qué? Con 102...
102 de momento y 102 con tu brújula. Y yo creo que 103 para septiembre como el licor.
Claro, hombre, o puede hacer como la serie, ¿no? La primera temporada, 102 de la primera temporada, aunque sí, se acumule muchas temporadas.
Hay que dejarlo muy, muy, muy en high para que se enganche la gente otra vez.
Venga, anda.
En septiembre. Bueno, que vamos a arrancar. Hoy te traigo, fíjate tú, emprendimiento relacionado con el mundo de los niños y luego relacionado con el mundo de los mayores. Vamos a empezar con el primero porque vamos a hablar directamente de emprendimiento. Que tiene que ver con nacimientos, en concreto con la fecundación in vitro. Ya sé que muchas parejas, cuando tienen que someterse a este tipo de tratamiento, tienen siempre una duda. ¿Cómo será el niño? ¿Cómo será la niña? ¿Se parecerá a mí? ¿No se parecerá? Bueno, pues yo lo que traigo hoy es Fenomatch, que es la primera empresa europea y posiblemente mundial que a través de inteligencia artificial y con Big Data es capaz de localizar entre todos los donantes aquel que más se parece a los padres.
Uy, uy, uy.
Esto suena a ciencia ficción, pero es una realidad que ya está funcionando. Lo que estamos hablando es una herramienta, es un software que esta empresa da a las clínicas de fertilidad y lo que hace es, como digo, a través de estas nuevas tecnologías, comparar la fotografía de los padres con la de los incluso miles de donantes que pueda haber para esa pareja y localiza aquel que más se le parece a esos padres que van a tener el niño. Luis Arenaz nos lo va a explicar un poquito mejor, a ver si nos enteramos.
Y nosotros en 24 horas le facilitamos una herramienta en la que pueden comparar las fotos de la que va a ser la madre, ¿vale?, con la de todos los posibles donantes. Compara las fotos, compara más de 10.000 distancias faciales, distancias entre ojos, simetrías, narices, labios, forma del cráneo, y ordena todos esos donantes del que más se parece al que menos se parece.
Otra funcionalidad de la inteligencia artificial. A ver, esto es afinar mucho más de lo que hay hasta ahora, porque las clínicas de fertilidad de momento solamente tienen la obligación de buscar entre los donantes un donante que sea de la misma etnia, mismo color de pelo, si puede ser, incluso de color de ojos, pero ya está. Estos, como digo, van mucho más allá. Están trabajando de momento con 4 clínicas en España, con 2 bancos de semen. Están ampliando la red en España y también en el extranjero. Y preguntará, ¿cuál es el precio?
¿Cuál es el precio?
Pues prácticamente ninguno, porque dentro de lo que es el presupuesto que tiene que invertir una pareja en un proyecto de fertilidad, muchas clínicas que ya lo están utilizando lo regalan como un servicio gratuito. Yo aconsejo a todas que quieran saber un poquito más, que entren en su web, que se llama fenomatch.com. Ahí incluso tienen juegos para que la gente pueda saber más o menos o entender más o menos qué es esto de la biometría.
Qué interesante. ¿Y con qué seguimos? Que era para mayores ya, ¿no?
Pues sí, vamos a cambiar de tercio. Hablamos ahora de mayores porque te traigo a uno de los finalistas de las becas Aquarius para emprendedores mayores de 60 años. El proyecto se llama INACA y fíjate que de alguna manera tiene también algo que ver con los niños, porque a ti que te gusta mucho este tema, ¿qué pasa cuando los pueblos se quedan sin niños?
Pues que se van muriendo.
Se van muriendo, se van quedando sin vida y llega ese término tan horroroso que es la despoblación rural. Pues bien, este proyecto se llama INACA y no es casual porque INACA en japonés significa vuelta al mundo rural. Detrás de este proyecto está Ignacio Razquín. Él se da cuenta que muchos de estos pueblos que están en riesgo de desaparecer no están de brazos cruzados, están haciendo obras, están haciendo proyectos, están haciendo eventos, están haciendo cualquier tipo de cosa con tal de atraer gente y poder revitalizar el pueblo, pero el problema que tienen es que es muy difícil que la gente lo conozca, que se promocione, que se llegue a saber lo que están haciendo. Así, lo que él decide es poner en marcha es una plataforma de comunicación que lo que hace es ayudar a estos pueblos a promocionarse, a ponerse en contacto con profesionales que necesiten, con medios de comunicación locales que les puedan promocionar lo que están haciendo. A ver, el objetivo, me cuenta, es no solo la repoblación, que sí, sino devolverles el talento que un día se marchó.
La repoblación no solamente es un problema de traer emigrantes al país, que eso está muy bien, pero eso hay otras organizaciones que se ocupan. Nosotros lo que queremos es recuperar talento. Es decir, a Soria, como otras provincias, se nos van los jóvenes a estudiar fuera y no regresan. Bueno, nosotros lo que queremos es que esos jóvenes puedan regresar, ¿no? Puedan regresar.
Y ya están funcionando de alguna manera. Han conseguido, te pongo ejemplos, han conseguido que un pueblo que había rehabilitado su antiguo cine, pues localizarles a un chaval que se ha instalado en el pueblo para que lo ponga en funcionamiento, o promocionar pues los muchísimos tesoros escondidos, obras arquitectónicas, monumentos que están en esos pueblos que prácticamente no conoce y que se le está dando una difusión. Los interesados, yo recomiendo que bichen en su plataforma social donde ellos están, que se llama El Hueco. Ellos trabajan básicamente la provincia de Soria, pero su intención es extenderse a todas las áreas de España que están amenazadas por esta lacra, que es la despoblación rural.
Una gran, gran idea esta.
Muy bonita, muy bonita.
El Hueco. Muy bien. Y para ponerse en contacto contigo para el 101 y el 102.
@GusCookingOCR en el Twitter y emprendedores@onda0.es para todo lo que nos queráis contar.
Bueno, pues hasta la próxima, David Robles.
Adiós, querido.
Gabás.
Muy buenas.
Tú nos contarás lo que has leído por ahí que merezca ser radiado.
Mira, te traigo un tuit que he leído esta mañana y que luego se ha convertido en noticia.
¿Eh?
Porque era un usuario de Twitter, colgaba esta mañana un pantallazo con la conversación que mantuvo con un empresario sobre un puesto de trabajo, una oferta de trabajo. El empresario se pone en contacto con el tuitero, que había presentado su currículum. El puesto de trabajo era de camarero durante el verano. El interesado le explica que tiene una experiencia laboral de 7 años, todo esto en un mensaje, que nunca lo han despedido en ningún sitio y que siempre ha tenido un trato cordial con los clientes. Le pregunta condiciones y aquí viene el tema. Turno partido de 7 de la mañana a 5 de la tarde y de 9 de la noche al cierre. Lunes libre, o sea, un día libre a la semana, y todo por 800 euros al mes. Poniendo que se cierra a las 2 de la mañana por ser verano y zona costera, son 15 horas diarias a 800 euros. A mí me salen 360 horas al mes, lo que significa que el trabajo se paga a 2,22 la hora.
Madre mía.
Te podrás imaginar que esto tiene 9.000 retweets el mensaje, 12.000 me gustas, aunque lo que más ha provocado son mensajes de indignación.
Pero ¿y conocemos quién es el que hace la oferta laboral?
No, se lo preguntan, pero no...
¿Y vosotros creéis, Gema, tú que estás en una zona costera, que estas son ofertas de trabajo o que no es esta una excepción, sino que hay más de este tipo?
Yo creo que sí. Lo que pasa es que, bueno, luego hay que ver lo que va más allá del tuit y de la realidad de la situación, ¿no? Pero yo creo que desafortunadamente la situación es la que hay, ¿no? Y la costa pues tiene su lado bueno y su lado menos bueno, ¿no?
Es mejor el bueno, es mejor el
calado. Hombre, yo por eso estoy aquí. Y no, ahí con vosotros, que me gustaría mucho. Pero
bueno, pero esos precios por horas que comentaban, más o menos es lo que cobran las camareras de piso.
Sí. Sí, 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 totalmente. Bueno, ¿os acordáis del escándalo de Cambridge Analytica? Ya conocemos la primera multa impuesta a Facebook por la filtración de datos. Las autoridades británicas le han impuesto una multa por la friolera de 500.000 de libras. Vamos.
Lo que se gastan en fotocopias en 2 horas.
Mira, es este año, es que es una compañía que este año se espera que gane, bueno, que gana cada minuto $43.000.
Ahí está.
Es decir, que esta multa está pagada en un cuarto de hora. Poniéndolo también en proporción, pues es menos de un céntimo por cada uno de los 87 millones de usuarios afectados y el 0,0008% del valor neto de las acciones de Zuckerberg.
Preocupada está.
La multa, sin embargo, es la máxima que contempla la ley británica, porque los hechos ocurrieron antes de que entrara la ley, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea.
Hay que decir que esto le costó a la acción una caída importante de más del 10% en su día, y a eso también a lo mejor debería cuantificarse como, oye, parte del pago de la sanción.
Uh-huh. El reglamento, recordamos que ese reglamento que entró en vigor en mayo es que nos frieron a emails pidiendo que, por favor, les diéramos el consentimiento de los datos.
Algunos están sin abrir todavía, yo creo que a veces
desaparece. Pues este reglamento contempla multas por casos similares del 4% de los ingresos de la compañía. O sea,
eso hubiera sido una cifra muy distinta.
Hubiera sido mucho, mucho más elevada. Y te traigo otro tema también que afecta al CABA. El Tribunal General de la Unión Europea ha desestimado un recurso del Consejo Regulador del CABA contra el registro de un vino francés que emplea en su denominación la palabra CAF, CABE, escrito, ¿qué significa bodega? Bueno, decían los bodegueros españoles que se podía confundir y pedían que se prohibiera, pero finalmente se ha desestimado su petición.
Además, se escribe de otra manera. Bueno, y los periódicos que nos han contado qué titulares llevan mañana, ¿qué dicen?
En 5 días, duro ajuste de cuentas entre Ron y Saracho por el colapso de Popular. Calviño sube al 2,7% el déficit de este año y al 1,8% el de 2019. Y May ofrece Brexit suave si hay trato especial a la City. El Economista, economía incumplirá el déficit los próximos 2 años, Fomento recorta un 50% el plan de carreteras y Sánchez doblará el gasto en defensa para agradar a Trump.
Bueno, pues así están las cosas, compañeros. Gemma Martínez, Miguel Alba, Daniel Pingarrón, cuídense.
Hasta la próxima.
Buenas noches. Chao.